Sean todos y todas bienvenidas a este espacio de conversación y análisis en torno a nuestras bibliotecas. Somos tres geólogos que viven en la Patagonia chilena. El antofagastino Álvaro Pérez Pérez, el capitalino Aníbal Velázquez Araúna y el penquista, quien les habla, Danilo González Faleto. Hoy hablaremos de la película Amonite, de Francis Lee.
Amonite es una película del año 2020, escrita y dirigida por el británico de 53 años, Francis Lee, actor de profesión, director y escritor autodidacta. Es su quinto filme a partir de su debut en 2012. La película es estelarizada por Kate Winslet y Saoirse Ronan, en los papeles de Mary Anning y Charlotte Murchison, respectivamente. La película es un drama romántico basado en una etapa de la vida de la paleontóloga británica autodidacta Mary Anning, ambientada en el sur del Reino Unido, específicamente en el Lyme Regis de mediados del siglo XIX, lugar donde nació y vivió Anning. En sus casi dos horas de duración, y generando un ambiente contemplativo y mayoritariamente pesimista, nos muestra una Anning, figura emblemática de la paleontología de su época, mas no reconocida públicamente, en el atardecer de su treintena, viviendo con su madre únicamente y dedicada a su trabajo en la recolección de fósiles. Mas no con el entusiasmo y la pasión que uno podría esperar, sino más bien con el solo ánimo de subsistir y llegar al día siguiente. Esta rutina se ve interrumpida por la inesperada visita del geólogo Roderick Murchison, que conducirá a Anning a hacerse cargo de su mujer, Charlotte, desencadenando luego una relación amorosa entre ambas mujeres sobre la cual basa su desarrollo este filme. A pesar del carácter pseudo-biográfico de Amonite, es necesario advertir que muchos detalles de la vida de Anning relatados en la película son especulativos o francamente provienen de la fantasía y han resultado incluso en polémicas con los descendientes de Anning. La figura de Mary Anning constituye en la actualidad un objeto de interés para varias ramas de la cultura, como el cine, la literatura, la ciencia y el feminismo, entre otras. ¿Cómo una mujer de clase baja que vive lejos de la capital y los centros de poder y que no profesa la religión dominante pudo trascender con un legado científico hasta nuestros días? Intentar entender su figura, el contexto en el cual su aporte fue posible y el contexto actual que la hace relevante son parte de lo que conversaremos hoy en este podcast.
En este capítulo comentaremos la película Amonite, como excusa para hablar de la vida de Mary Anning y de una generación de mujeres que de forma única en su época participaron en los principales descubrimientos científicos que dieron forma a los inicios de la geología y de la paleontología. El podcast lo dividimos en tres secciones, abordando en la primera parte los detalles de la película Amonite. En la segunda, comentamos la vida de Mary Anning. Y finalmente, en el tercer segmento, trataremos de esbozar el contexto social que permitió esta prolífera participación e interés por parte de las mujeres en la geología. Y reflexionaremos de por qué Mary Anning es una figura de interés público en la actualidad.
La película corresponde a una filmación del año 2020. La dirección estuvo a cargo, y el guion también, a cargo del director inglés Francis Lee, nacido el año 1969. Podríamos decir que es una película del género del drama romántico, drama pseudohistórico. La producción de la película estuvo a cargo de BBC Films, British Film Institute y Seesaw Films. Tiene una duración de 120 minutos. Fue filmada a color en Inglaterra, en varias locaciones, entre ellas Lyme Regis. Eso es en el sur de Inglaterra. Tiene algunas escenas igual en la ciudad de Kent.
La escena entonces de la playa.
Eso es el mismo lugar.
Es el lugar donde
ella trabajó. Exactamente, sí. Bueno, es un comentario geológico. Es la formación Blue Lias. Tiene expresión en todo el sur de Inglaterra. Es una unidad que se caracteriza por estar formada por calizas y lutitas. La otra localidad donde tiene locaciones la película es en el puerto de Kent, el lugar donde tratan de mostrar los muelles de Londres, claro. Lo que más tratan de mostrar como los muelles de Londres, en realidad no son los muelles de Londres, son los muelles de Kent. Bueno, esas son las localidades en donde se filma la película. Comentar también que en Chile no ha tenido un estreno formal, oficial. Lo más cercano que encontré fue Argentina, que fue estrenada el 15 de mayo del 2021. Pero nosotros accedimos a la película a través de internet, de la aplicación, una aplicación que tiene un símbolo de una manzanita. Y ahí aparece como Amonita. De todos modos, creo que es notable decir de que en la aplicación de la que hago mención, la película es nombrada como Amonita, pero en todos los otros países aparece como Amonite. Salvo en Italia, donde fue estrenada bajo el título de Sopra un'onda del mare, sobre una ola del mar. Precioso, poético, me encantó.
Es que todo en italiano.
Todo en italiano es musical. Bueno, comentemos algo sobre los personajes de la película. En realidad me voy a referir a los personajes fundamentales, a los protagonistas. Como nombre de personaje tenemos a Mary Anning, la famosa paleontóloga, hoy afamada paleontóloga inglesa. Y el otro personaje fundamental es Charlotte Murchison, que es la mujer de Roderick Murchison, que también es un personaje de la película. Charlotte Murchison es interpretada por la actriz norteamericana Saoirse Ronan, nacida en 1994 en Nueva York. Es considerada una de las actrices más importantes de su generación. Tiene muchos premios, de hecho ha sido nominada 4 veces al Oscar. Cuenta con un Globo de Oro por la película Lady Bird. Es una película esa del año 2017. Y el otro papel, el de Mary Anning, es interpretada por Kate Winslet, la misma de Titanic. Así que para que tengan la imagen de quién es ella. También una actriz muy importante, tiene un premio Oscar, cuenta con 5 premios Globo de Oro. Bueno, y el otro personaje también es, por supuesto, Roderick Murchison, que digamos ya como dentro de los secundarios creo que es el más importante, este geólogo inglés, miembro de varias sociedades científicas, y de él hablamos algo en el capítulo anterior de nuestro podcast sobre el libro de Lyell. Bueno, comentar que como la película es una se basa, digamos, en la vida de Mary Anning, o en realidad en cuanto a un encuentro que Mary Anning tiene con Charlotte Murchison, parte con ese escenario, pero en realidad tiene varias derivadas y cosas que por lo que hemos ido contrastando con lo que hemos leído no son tan ciertas. La película fundamentalmente sobre la relación que ellas habrían tenido, que la plantea como una relación amorosa, pero de lo que hemos leído aparentemente eso no tenemos muchas pruebas para decir que haya sido cierto. De todos modos, Charlotte Murchison es presentada como una mujer bastante retraída, aparentemente aquejada por una depresión. Tampoco tenemos muchos antecedentes de eso, pero de lo que sí tenemos certeza es que ella padecía de malaria. Malaria. Ella se contagió de malaria en el viaje de bodas que tuvo con su marido, con Murchison,
en Italia,
en Roma. Y de ahí esa condición, por supuesto, le afectó toda su vida.
Bueno, yo quiero también mencionar, hay unos personajes que son las hermanas Philpott, que es Elizabeth Philpott en realidad la que aparece. Que es esta mujer que le entrega el ungüento a la
boticaria
a Mary Anning. Uh-huh. Claro, ella, de hecho, las hermanas Philpott, esto es cierto, ellas se caracterizaban por el ungüento que bebían. Uh-huh. Entonces es Elizabeth Philpott, que es un poquito mayor que Mary Anning, la que aparece en la película. Y ella, desde su juventud, ella era hija, era más o menos de una clase media inglesa, hija de un abogado, tenía buena situación, al contrario de Mary Anning, pero ella la acompaña a los a las caminatas, y ellos también tenían una colección. De hecho, las hermanas Philpott también eran visitadas por los gentleman geologists que llegaban a ver descubrimiento en el Lias Blue. O Blue Lias.
Blue Lias.
En el Blue Lias.
Mary Anning vive modestamente en la casa taller de su familia junto a su mamá. Ella es la única aparentemente sobreviviente hija de su madre y de su padre. Viven de un modo bastante modesto, dedicada a la recolección y a la preparación de fósiles que encuentran precisamente ahí en el Blue Lias. Y en ese contexto llega Roderick Murchison junto a su señora Charlotte. Están en una expedición geológica, una gira, digamos, de campo. Y Charlotte viene con síntomas de lo que hoy día podríamos decir una depresión. Me parece que lo nombran como melancolía en la película. Entonces Murchison lo que planea es que, y también en parte por la recomendación médica que de la época, que para curar, nada mejor que para curar el alma hay que ir a la playa, como dice la canción hoy día. Claro, entonces tiene que dar paseo y a él no se le ocurre nada mejor que...
Y baños,
por supuesto, claro, que pase una temporada en una localidad costera y qué mejor que haciéndolo junto a esta famosa paleontóloga. De lo que se desprende que en la época Mary Anning era... alguien reconocido, quizás soterradamente, pero reconocida por la comunidad geológica.
De hecho Murchison, cuando se presenta a Mary Anning, le hace reverencia, claro. le dice, pues, sería un honor, es un honor conocerla, y lanzándole flores a Mary Anning.
Ahora, lo interesante de esto es que, bueno, ahí uno como que ve que Charlotte Murchison está en este estado así medio ido, qué sé yo. No tenemos certeza de que en verdad haya sido esa la condición en la que ella haya llegado. Lo que sí, ella padecía de malaria, así que es posible que haya tenido algún mal momento. Pero lo cierto es que Murchison, antes de ser geólogo, había sido militar. Y como militar, participó en las guerras napoleónicas. Estuvo destacado en este capítulo de las guerras napoleónicas, en lo que se llama las guerras ibéricas en España. Él después, bueno, finaliza la guerra, se vuelve a Inglaterra, se retira, y su ocupación no era otra más que la cacería de zorros y, digamos, la vida de un aristócrata inglés con mucho tiempo libre. Y la primer lugar donde ellos van a vivir después de casados con Charlotte Murchison es cerca de Durham, digamos, como en el norte de Inglaterra, en un castillo en donde coinciden con un personaje, Humphrey Davy, que era un químico. Y este químico motiva a Roderick Murchison a ocuparse en otras cosas más que perder el tiempo en la cacería. Y esta situación aparentemente le gustó mucho a Charlotte Murchison. Y Charlotte Murchison, a su vez, era una mujer que venía de una familia educada. Entonces yo creo que le debe haber dado mucha lata haberse casado con este tipo que era un latero, digamos. O sea, su única ocupación era dispararle a los animales. Entonces ella empieza a motivar, a animar a su marido a que se dedique a otras cosas. Y ella también, por ese lado, también se interesa en la geología. De lo que leí de una biografía de... Charlotte Murchison, es que la mamá de ella era muy dedicada a la botánica. Entonces había un bichito, había una inquietud científica de parte de ella, una semilla científica. Entonces debe haber sido como algo quizá no tan difícil haber enganchado con este impulso científico. Y también, digamos, del papel que juega Roderick. O sea, creo que el personaje de Roderick Murchison, el gran geólogo inglés, luego galardonado con la medalla Walton, no hubiera sido posible sin la motivación de su esposa Charlotte.
Como comentaba Álvaro, cuando se presenta o cuando se hace la unión entre los personajes de Roderick Murchison y Mary Anning, Murchison como que la alaba mucho, la llena de elogios, más la respuesta de Anning es una respuesta fría. una respuesta de amigo, ya no hago estas cosas, amigo, ya
a mí ni siquiera lo miraba.
No sí, me claro, importa lo que tú me digas, no me importa, no quiero tener relación contigo.
Seguía limpiando los fósiles y no la miraba.
Seguía limpiando los fósiles y no la miraba.
De pronto.
Y después Murchison llega a imponer así como, bueno, cuida a mi esposa.
No lo veo como que él lo haya impuesto. Él la deja así en Lyme Regis, la deja ahí. Y pero luego ella, cuando empieza a empeorar, es que Mary Anning se hace, cuando empieza a enfermar con fiebre, etcétera, es que Mary Anning se hace cargo, pero más porque ahí hay una parte en que el médico le habla y le dice, es lo que usted debe hacer con una hermana, con una mujer, con
una cosa sorora.
Como, y más que sorora, yo lo veo por el lado más religioso, es como no va a dejar a esta
pobreza
pobre mujer así. Pero esta parte ya más de cómo reaccionó el carácter de Mary Anning, más bien se lo da el guionista, el director, no sé, él quiere ver ahí una Mary Anning un tantito osca, media decepcionada de la vida, ya. Tal vez es cierto, me hastía de estos científicos o caballeros que hacían ciencia, que iban a preguntarles cosas y después ni siquiera la compraban
los fósiles.
Que le compraban los fósiles, le sacaban su nombre y le ponían el de ellos y ni siquiera le decían ni una cosa.
De hecho, al parecer, si hay registro de eso, bueno, de hecho yo tengo un comentario de un acompañante de Anning en algún momento que está dentro de la literatura, que decía, Mary dice que el mundo la ha utilizado hasta la sociedad. Estos hombres de ciencia han chupado su cerebro y han sacado un gran partido publicando obras de las cuales ella elaboró los contenidos, sin recibir nada a cambio. Eso es literalmente un escrito de un acompañante de Anning.
Sí, como una mujer bastante huraña.
Una mujer bastante
huraña. Así la muestra.
Sí. Así, y creo así que es fundamental en ese retrato de mujer huraña haber invertido las edades de Charlotte y Mary Anning. Porque
buen punto
eso. Era al
sí,
revés.
Sí, era
o sea,
una relación, sí.
Charlotte era mayor que Mary Anning 11 años y en la película se retrata totalmente sí. Claro, o sea, ahora, Mary Anning se ve Kate Winslet es la mujer madura y Saoirse Ronan es la juventud, digamos, es todo sí, lo contrario.
Sí, no fue así. Ahora, yo cuento que leí por ahí en unos comentarios de la película que en algún momento de la película la protagonista iba a ser otro personaje, que era más joven, que como siempre no lo traje anotado, pero creo que
es imposible anotarlo todo.
El nombre de este personaje que fue amiga de Mary Anning y que hubo una relación muy cercana con Mary Anning, que era más joven, obviamente, creo que era de apellido Bell, que era una mujer que sí viajó a Lyme Regis por tratamiento médico, y sí tuvo que estar, tenía un problema, creo que una, no sé si era como un elefante, ya si era un brazo, pero tenía un brazo más grande. Y ella la acompañó a pasear. O sea, había una relación cercana. Y de ahí creo que quería agarrarse el guión de la película con esa historia. Que finalmente es la historia de la mujer enferma que va a sanarse y se enamora de Mary Anning. No hay registro de que hubiera habido una relación amorosa entre ambas, pero la película lo iba a hacer. Y luego cambiaron, no sé por qué, tal vez porque Bell era, no tenía ninguna trascendencia en la geología,
claro.
y Charlotte lo hacía tal vez mucho más.
Pero tampoco se le explotó mucho el lado geológico, o sea, más allá
de mostrar al marido.
Al marido, claro.
O sea, no, de hecho, o sea, más allá. Si tú te quedas solo viendo la película, tú dices, bueno, Mary Anning se dedicaba a recolectar fósiles. Fin, punto sí. Y se la cagaron muchas veces. Bueno, pero en el fondo todo la energía o el tiempo que se toma la película intenta retratar situaciones sociales, situaciones socioculturales, no sé, por la misma medicina, o sea, el que tomen el tiempo para mostrar, por ejemplo, a Charlotte haciendo los baños en el mar.
Oye, qué notable esa escena.
Una escena notable, pero no tiene nada que ver con la importancia científica de Anning.
No, porque tal vez la
¿entiendes?
Ese es el lado tal vez más artístico de la película y no tenía un... Tiene un sentido más artístico que ser un panfleto de algo. Obviamente no es un panfleto feminista que tratara de decir esta mujer tuvo un legado grande, ahí está, lo muestro en su legado geológico y luego hago la crítica. No, el tipo, al parecer, está haciendo arte y la escena lo muestran, la escena del baño es bonita, la escena de esta tensión de la relación y la escena de sexo incluso están súper bien logradas a mi juicio. Aunque te sonroje.
No me he sonrojado.
Yo creo que artísticamente la película, la fotografía y todo, a mí me gustó. De hecho, parecía como una película como de cinearte sin serlo.
Eso, sí, porque le falta más centrarse en la fotografía, yo creo. Sí, como, o sea, que cuando muestra, por ejemplo, los afloramientos, no se queda. Yo me esperaría una película de cinearte que...
Media hora ahí,
claro. Mirando ahí, oye, pues, vamos a ver la lutita. Ah, mira, ahí está la intercalación con las casas. No, pues no alcanza ya eso. Hora y uno no alcanza. No, porque es muy corto.
Claro, no alcanza a hacer la columna.
No alcanza a hacer la columna. Es una pena alcanzada.
Hacer mi bosquejo completo.
Claro.
Sí, bueno, lo mencionaba antes, pero claro, la película no intenta ser biográfica.
Para nada.
Y pudieron haber, así como eligieron a Mary Ann, pudieron haber elegido a otra persona. No, claro, era necesario. Claro, o haber sido una de las hermanas Philpott y listo. Porque tal vez no fue tan icónica como Mary Anning. Otra cosa, Mary Anning, yo busqué, tiene una serie dedicada a su vida, otras películas, y una de 2020 también dedicada a su vida, como más, y creo que esa es como con un sentido más feminista y como utilizándola como ícono feminista.
O sea, quizá debimos haber visto esa película.
No, yo creo que esta está más al alcance, ¿eh? La otra, lo que la quería ver, no la encontré.
No la encontraste. Si lo llevamos a los hechos de la vida de Charlotte Murchison, de los personajes de Mary Anning, habría transcurrido entre 1825, que es cuando los Murchison van a la localidad donde vive Mary Anning, y 1829, que es cuando Mary Anning va a Londres a quedarse en la casa de la familia, invitada. Entonces...
Y se queda en la casa.
Y se queda en la casa, efectivamente. No es como se relata en la película, que Charlotte le dice: quédate a vivir aquí conmigo en este departamento que te he acondicionado, que tiene una puerta secreta para que podamos comunicarnos tú y yo. Y Mary Anning se escandaliza y se va, pues, y a quedar a una pensión, aparentemente. Porque además el motivo del viaje de ella no era solo visitar a los Murchison, o en realidad visitar a Charlotte, porque estamos asumiendo la trama de la película donde ellos ya tuvieron un vínculo sentimental, amoroso, claro, sino que también era ir al Museo de Historia Natural a ver el plesiosaurio.
De hecho, pero también la invitaron a la Sociedad Geológica, claro. En la vida real ella hizo en la historia, en realidad, más uh-huh. La historia aceptada, uh-huh. Formal, ella hace un viaje por varias cosas uh-huh. geológicas donde la reciben.
Donde la reciben, claro.
Recordemos que ella tenía una relación con uh-huh. De la Beche, con claro. Buckland, uh-huh. con William Buckland, con varios geólogos.
Claro. Bueno, y después ya al final de su vida, cuando Mary Anning, esto ya no es de la película, cuando ella se enferma de cáncer, la Sociedad Geológica le arma una pensión. Con la que, para poder, digamos, mantenerla. Para poder,
tarde, sí.
Tarde, claro, tarde ya.
Pero ¿qué otro detalle importante de la
película? Bueno, ahí hablaste de los hijos, igual, de los hermanos de Mary Anning, y que en la película están muy bien representados con esto de los perritos que ellos que la mamá, en realidad, la que se ocupa.
Yo no lo entendí al principio, claro.
Era difícil,
o sea, esa obsesión que tenía ella de la noche sacar los perritos de ahí de encima de la chimenea.
Cerámico.
Eran ocho, claro. Al principio también uno no alcanzaba a contarlo, porque insisto, la película no tiene buena fotografía. Entonces la señora baja los perritos y con en un pocillo con agua y un paño los va limpiando, les va sacando el polvo. El asunto es que es una escena que se repite varias veces a lo largo de la película, y ya casi al final la mamá le reprocha a Mary Ann y dice: tuve que empezar antes con los bebés porque tú no llegabas. Y ahí enfocan la mesa y están los ocho, que son los ocho hermanos.
Sí, los podéis contar.
Los podéis contar.
Bueno, la película no llega hasta su viaje a...
¿Hasta Londres?
¿Dónde termina, güey?
Termina en su viaje a Londres.
Pues, ahí termina.
Cuando llega como... O sea, después de que pasa lo que Álvaro ya contó, el tema de venirte a vivir para acá. ¡Oh, te traje engañada para Chillán!
Te traje engañada. Eso ha sido una engañada a la cabaña 25, directamente.
Sí, 200, 100 lucas las que queráis.
Sí, la llevaron engañada para Chillán.
Básicamente uh-huh. la llevaron... Después ya se va y se reencuentran en el museo. Y ahí termina la película. Al frente del ictiosaurio.
Claro.
Al inicio de la película, cuando se entrega el ictiosaurio, acuérdense que viene así como descubierto por Mary Anning. Uh-huh. Y el loco que lo trae le pone, no sé, estudiado por...
Otro, un hombre. Hay una escena ahí también de los cuadros de los tipos, que de puros hombres, puros científicos. Al que estaba, que ella se pone como... pasa. Uh-huh. Esa escena del museo, debimos haberla visto de nuevo, porque era, yo creo que era interesante verla después de todo este análisis que hemos hecho, güey. Porque ahí hay unos juegos de cámara con algunos cuadros y ella que se pone por sobre el cuadro. No sé si se acuerdan de eso, que yo era el que estaba durmiendo.
Y tú la viste dos veces. No, pero sí recuerdo algo. Pero no que haya sido como que ella se puso como encima, así como.
Sí, como que. ¡Pum! De silueta. Como la. Y el cuadro era claro. Ahí. Sí. Me acuerdo algo así, güey. No estoy seguro.
De hecho, como que Charlotte Murchison se casa a los 27 años, o sea, Charlotte se casa a los 27 años con Murchison,
que es 4 años menor.
¿Y eso que ella cuántos hijos tuvo?
Ellos no tuvieron hijos, igual que Lyle. Tampoco tuvieron. Así que esa escena de cuando están ahí en el hotel con el marido y le dicen, no es momento para tener otro bebé.
Más hijos, sí.
Farso, porque no tuvieron hijos. No tuvieron hijos. Igual que Lyle. Así que parece que era un patrón de este grupito, digamos, de poder viajar sin hijos.
Claro, igual es complicado.
Yo creo que sí, tiene que haber habido algo de eso.
Por eso sí,
más por este tema que, bueno, que ya lo mencionabas con Lyle, que eran estos como equipos geológicos.
Equipo geológico,
que era el matrimonio.
El matrimonio, sí.
Participaban en el estudio.
Ahora, igual es relevante el hecho que Charlotte Murchison haya muerto a los 80 años, siendo que padecía de malaria. ¿Cómo habrá sido esa vez que?
No sé, no encontré nada así como... O sea, claro, siempre mencionan que tuvo malaria y que eso como que le repercutió en el resto de su vida.
O sea, quizá no hubiera sido más brillante o no hubiera sido más una figura más descollante.
Pero creo que Murchison fue uno de los más... de ascensión más meteórica de su carrera.
Claro, sí.
Y obviamente tiene que ver
con... Tiene que ver con la señora, sí, lógico.
Porque, o sea, no digo que él también debe haber tenido...
Habilidades, sí, igual era un tipo inteligente.
Pero ellos trabajaban como equipo y eso lo explica. Al igual que todos, en realidad, estos tipos. Esta gente.
No sé a quién más se mete dentro de ese saco. Yo solo conozco que Lyle.
Mira, no. Ahí, bueno, el viaje que ellos hacen.
La señora de Buckland, de hecho, la conoce cuando ya era una reconocida dibujante de...
De la naturaleza.
Entonces era una mujer que ya tenía su fama, de hecho. Y ella tuvo 9 hijos con William Buckland.
Claro. Pero Buckland era eclesiástico.
Era el clérigo, claro.
Era clérigo, así que tenía que tener familia. Clérigo inglés, digamos.
Sí. Ahora lo otro habrá sido porque no podía, no quería.
No sé, yo creo que.
No sé.
No
queda. La gana de que nunca.
Su cama, güey.
Es que esas weas no se explican porque en el fondo todos los retratos de la historia de estas personas, de estos personajes, son a partir de las cartas que se envían entre ellos.
Sí, claro.
En el fondo del. Y no creo que en ese tiempo te diga así como, hoy no tengo hijos porque soy incapaz de tener hijos. En una carta.
Tengo más datos, pero yo creo que los vamos a ir exponiendo en la medida que hablemos.
¿Por qué?
20 minutos.
Yo ya casi pensé que íbamos a darle de corrido nomás.
Ya voy a hacer pipí. Pero quedo grabado.
¿Grabamos el pipí?
¿Va a grabar el sonido de Álvaro haciendo pipí?
Podcast Arte. 15 minutos del pipí. El
15 minutos,
bueno, vamos a hablar un poco de la vida de Mary Anning y también un poco de la vida de Charlotte Murchison, ya que son las dos personajes principales. Para mí la película en sí no trata solo de Mary Anning, más allá de que probablemente se le dé el foco principal.
Cierto. Ni siquiera lo dice el título.
La película se llama Ammonite y podría tratarse de cualquier cosa. Bueno, Anning nace...
¿El nombre por qué crees que fue? ¿Por la condición lésbica de los Ammonites?
La condición, no, pues sí, tenían dimorfismo sexual los amonites.
¿En serio? ¿Cómo se sabe eso?
Hay un amonite. Yo siempre veo los papers de paleontología que dicen uno macho y otro hembra. Así como. Hay un dimorfismo. O sea, en la forma de la concha.
¿Cómo se ha existido el lesbianismo en...?
Por la forma de la concha los conoceréis, básicamente.
Ah, no sé si esta parte va a quedar o no, pero bueno.
Por la concha.
Por la concha.
Ya.
Ya. Mary Anning nace el mes del mar. Específicamente para el combate naval de Iquique.
Me encanta.
El 21 de mayo.
Me encanta, por eso los chilenos somos los ingleses de Sudamérica.
Así mismo, sí. Hay que.
Nació el 21 de mayo.
No. De 1799. en el mes del mar para el combate naval de Iquique. No, mentira. No, no exactamente el mismo año, más sí la misma fecha. Más sí, más sí el mismo... a sus 11 años muere el padre de Mary Anning, bueno, quedando solo la madre a cargo de los hijos. Una familia en la cual tuvieron 10 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2. De hecho, Mary Anning, el nombre Mary es un nombre heredado de una de sus hermanas que murió en un incendio. En 1810 muere el padre. Posteriormente de eso, Joseph Anning, su hermano, el que descubre el cráneo del ictiosaurio, y Mary al año siguiente descubre y bueno, extrae el resto del esqueleto completo. Ya a sus 19 años, Thomas Birch compra y ayuda a los Anning piezas paleontológicas, ya como se empieza a generar este sistema un poco de apoyo hacia los Annings, que bueno, como ya se dijo, murió el padre, no tenían, subsistían en base a la recolección de fósiles, que era el negocio del padre. Para el 1823, con 24 años ya, Anning descubre el esqueleto completo del plesiosaurio. Esto incluso fue publicado en el Bristol Mirror, dándole importancia a este descubrimiento. Para 1826, ya con 27 años, Anning compra la casa, que probablemente debe ser la misma casa a la cual se hace referencia a la película, y ella abre lo que se llama Almacenes de Fósiles Anning. A sus 29 años, ya en 1828, descubre lo que es el pterosaurio.
El pterosaurio.
Pterosaurio.
No quería decirlo, pero Danilo,
la españolización.
Ah, el pterosaurio.
No, es como argentino.
Argentino, aquí no sé cómo se dice.
Pterosaurio.
Pterosaurio. Pterosaurio. Sí, es pterosaurio, sí.
Pero pete viene.
Ya, pero anda. Y en 1847 ya Anning muere por un cáncer de mamas a la edad de 48 años. Ahora, si esto lo comparamos, bueno, de Charlotte Murchison no voy a hacer un detalle tan específico, pero Charlotte Murchison muere cerca de los 80 años. De hecho, existe todo un tema sobre la esperanza de vida de esos años, que se estuvo, bueno, que estuve investigando un poco. Y claro, la esperanza de vida en la época de los 1800 era una esperanza de vida como de, creo que 50 años. No había una estadística, porque la estadística se empezó a recolectar como en 1960, como la estadística mundial de la esperanza de vida. Ahora, ¿qué hacía que redujera la esperanza de vida en el 1800? La alta mortalidad de niños. De hecho, la esperanza de vida era baja porque muchos niños morían, que se ve reflejado en la familia Anning, ¿cierto? Pero ya los niños, por ejemplo, que sobrevivían pasados los, no sé, 10 años, se esperaba que vivieran 50. Ya los que pasaban los 20 años, se esperaba que vivieran 60. Los que pasaban los 30 años, ya se esperaba que vivieran 80. Entonces, a medida que ya tú pasabas ciertas etapas, tu esperanza de vida aumentaba, no sé si exponencialmente, pero
bastante. De manera más significativa, claro.
Entonces, sí se puede considerar que la muerte de Anning es una muerte prematura, siendo que ella ya era una mujer adulta y ¿cómo se llama? Y se esperaría que pudiera haber vivido lo mismo que Murchison.
Ahora, su hermano murió, creo que ahí, 2 años después, una cosa así. Así que también yo creo que tiene que ver con la...
A lo mejor con la vida que llevaban.
La del hermano, él fue más un carpintero.
También con el estatus social que tenían. Que más allá de ser de Anning ser reconocida, entre comillas reconocida, era un reconocimiento bastante, no sé cómo decirlo, como extraño. En el sentido de como, sí, reconocemos tu trabajo, pero tú no puedes pertenecer a la alta sociedad intelectual. Probablemente por tu raíz social.
Bueno, ellos eran pobres. El papá de Mary Anning fue el que, bueno, llegaron a la región, ellos no eran de ahí con la mamá. Y él ve algo en los fósiles que le parece que podría ser un negocio. Y él se empieza con esto de los fósiles, y en un momento él va a querer ir a vender fósiles a otra ciudad que era más importante que la que ellos vivían. Se va caminando por la orilla de ese acantilado y cae, queda mal, y después a los meses después muere de no me acuerdo qué era, pero una enfermedad medio, un resfrío, una cosa fuerte, no sé, pulmonía.
De flu.
No me acuerdo qué, pero algo de eso muere.
Y ahí queda, ya fue devastador para la familia, porque tienen que empezar a vivir, no tienen una entrada, entonces tienen que empezar a vivir de la caridad. De la caridad que daba en ese momento la iglesia. Aparte, ellos no eran de la iglesia, no eran anglicanos. Eran de una iglesia que se, no sé si se traduce como disidente o qué, pero ellos no pertenecían a la... a los anglicanos, entonces ya también eran más mal vistos, y entonces siempre vivieron con muchas carencias en una casa que estaba al lado de la costa, y esa región sufría de marejada, imagínense hoy en día la zona de la quinta región, y que constantemente se inundaba la parte de la ciudad, y la casa de ellos también. A veces ella era de dos pisos, era una casa que era, no era tan mala, porque el papá la había arrendado barata porque estaba al lado de la prisión. Y muchas veces se le inundó el primer piso, tuvieron que correr con todo hacia arriba. Además, vivían llenos de calamidades, de sufrimiento, porque claro, a la mamá se le murieron ocho hijos, pero unos cuantos fue por un incendio. Entonces, era bastante pobre. Cuando ellos siguieron buscando fósiles en la costa, el hermano tuvo este, entre comillas, golpe de suerte de encontrar en la cabeza... Y ahí como que saltaron un poquito un foco, porque era un fósil que luego Marianne encontró el resto y estuvo completo. Y eso, el hermano no siguió tanto con los fósiles, no. Pero a Marianne la marcó. Y ella empezó a salir más hacia estos acantilados, que era un trabajo re peligroso, porque la formación son unas capas de caliza que están con lutitas que son bien blandas, entonces a medida que ese escarpe se va erosionando por las olas, va generando unos taludes que se van desmoronando. Entonces muchas veces Mary Anning de hecho salía siempre con su perro, que creo que se llamaba Try, y en una de esas, pasados los años, hubo un desmoronamiento y el perro que estaba al lado de ella le cayó un pedazo de roca y lo mató. Y Mary Anning quedó ahí como helada, una por no haber muerto, y triste porque era su mascota que lo acompañaba.
Su acompañante.
Aparte del frío que debe haber hecho ahí, bueno, para trabajar. Ay, no, aparte de que la muestra con lo que ella trabajaba tenía que cargarlo. De hecho, cuando hacían descubrimientos grandes, lo que ella hacía era ir al pueblo, conseguirse a gente, y el pueblo terminaba desenterrando el bicho. Pero ella adquirió una habilidad para limpiar los fósiles, para conservarlo, que fue espectacular. Y lo otro es que ella, como le interesó, comenzó a educarse sobre los fósiles. Comenzó a ir al mercado, a donde vendían marisco, peces. Lo llevaba los peces a su especie de
taller.
De taller. Los abría, los estudiaba. Entonces había en ella... sí, un afán de tener más conocimiento, y no solamente era la que iba y decía, mira, esto es bonito, lo pongo en mi tienda para vender, sino que de verdad ella tenía tenía un fuego interior que le hacía tener una conexión con la paleontología en sí. De hecho, ella desenterró varios ictiosaurios, y ella fue la que le dio la clave a William Buckland de que esos cositos amorfos, medio redondeados, plastos con manchas negras y trozos de fósiles de otros peces, de otros, ella le dijo, oye, pero si los encontramos dentro de los ictiosaurios, más o menos en la parte del estómago hacia abajo. Entonces, era obvio que eran parte de los coprolitos. Pero esos dinosaurios que ella los desenterró con los coprolitos dentro del ictiosaurio fueron los que le sirvieron a Buckland para desarrollar toda su tesis de los coprolitos, que fueron tan importantes para saber cómo era la vida en el pasado, porque sabía que era lo que comió ese fósil, ese animal extinto. Bueno, el contexto en el cual Mary Anning vive es interesante, no solo por Mary Anning, sino también porque en este, como lo hemos estado diciendo en este tiempo, hubo un conjunto de mujeres que constituyeron una matriz femenina, como lo dice un paper de una alemana, geóloga, historiadora de la ciencia, Martina Koblever, creo que es su nombre. Es una matriz de mujeres que producían conocimiento geológico y nutrían los trabajos de estos grandes señores. En ese tiempo existía el geólogo de ese tiempo, era el que se le denomina el Gentleman Geologist.
El caballero geólogo.
El caballero geólogo. Y el caballero geólogo, o el Gentleman Geologist, que es este hombre, hombre por supuesto, el cual era burgués, intelectual, el cual con su patrimonio y ayuda de sus familiares podía llegar a dar su propio programa científico a cabo. Disponía de eso y el tipo hacía
ciencia personal.
Exacto. Entonces, él se nutría de esta gente que lo ayudaba, que también había hombres, pero había mujeres, y eso es lo relevante. Eso es lo relevante porque pasa solo en Gran Bretaña en este tiempo. Vamos a ver que en otros lugares no es tan así. Entonces, para mí es importante saber por qué Mary Anning, mujer pobre, que no vive en la capital, que no está cerca de estos centros de poder y que no profesa la religión dominante, logra trascender con un legado científico hasta nuestros días. Y para ello a mí me parece preciso tratar de entender lo que pasaba en Gran Bretaña en ese tiempo, con el desarrollo de la geología, y también tratar de entender qué es lo que está pasando hoy y por qué Mary Anning y todas estas mujeres, cuyo trabajo había sido anulado y olvidado, hoy en día vuelven a ser importantes y son materia de interés público, no solamente de la historia de la geología, sino que hoy día vemos que existe una serie de películas, de series de televisión, de biografías de Mary Anning, de artículos de difusión científica en el cual aparece. Bueno, y ahí está el punto para mí. Entonces yo les decía que existía este matriz de mujeres, y entre ellas me gustaría nombrarla, como Mary Anning, que hacían colección de fósil y geología de campo, están Barbara Hastings, Eldred Bennett, las hermanas Philpott. Recordemos que ellas convivieron con Mary Anning, y Mary Morland, o Mary Buckland, porque luego se casa con William Buckland. También está Charlotte Murchison y Elizabeth Cobo. En la paleontología, como paleontóloga taxonómica, tenemos a Mary Elizabeth Horner, o Mary Elizabeth Lyell, la esposa de Charles Lyell. Como dibujante científica, nuevamente está Mary Buckland y Charlotte Murchison. Y como divulgadora de la ciencia, quiero nombrar a Mary Somerville, Jane Marcet y Del Valle Laurie. ¿Cuál es la relevancia, tal vez, de por qué de entender esto? A mí me pasó con la Caro, que yo estaba leyendo y le dije, puta, me parece interesante de entender por qué, una, las mujeres les es interesante la paleontología. No sé si les pasó a ustedes, hicieron la pregunta de por qué tanta mujer interesada en la paleontología. Me acordé también de la
Nicker, aquí en Magallanes,
de Nicker, claro, que es la paleontóloga, la micropaleontóloga que llega en los años 40 y recorre todo Tierra del Fuego sola, y ella en Estados Unidos también tiene un grupo de mujeres dedicadas a esta micropaleontología.
Bueno, y ella es alumna de Cushman. Entonces, era el gran referente de la paleontología de foraminíferos, digamos, y ella es formada ahí en ese núcleo.
Le hacían el trabajo a Cushman, lo mismo, claro, que pasaba antes, claro, y él lo podía publicar porque era hombre.
Pero igual después ya la Nicker publica, o sea, de hecho aquí
sí,
nosotros sabemos años. Quién es Nicker, igual porque están sus trabajos.
Pero te das cuenta que es necesario nombrar a quien la formó, que era un hombre. Es que eso nos pasa inconscientemente. Pero en fin, a mí, yo también dije, ¿por qué tanta mujer, güey, dedicada a esto? ¿Será que hay una cosa, la típica...
la minuciosidad de las mujeres
para el trabajo, respuesta, claro. La típica respuesta que nos han enseñado, ¿eh? Claro. Que hay algo biológico en las mujeres distinto. Este es un espectacular panel formado por tres hombres hablando de
mujeres, claro, del trabajo
de que las define, claro, que es lo típico que se ha hecho siempre.
Y tres, bueno, pobres diablos, además.
Pobre, por eso no he dicho nada.
Que es lo típico que se ha hecho siempre. Bueno, es interesante entenderlo. Me encantaría que hubiera habido una mujer, no se pudo, lamentablemente. No se dieron
las circunstancias.
Pero tratemos de honrar los puntos de vista. Quiero instalar esa duda de pregunta. Entonces, bueno, investigando y leyendo algo, en Gran Bretaña pasa algo puntual ahí, que tiene que ver primero con el ámbito de la geología que se desarrolla en Gran Bretaña, que tiene más que ver con lo sedimentario, con la cuenca sedimentaria, que tiene que ver con la paleontología y la estratigrafía. cosa contraria se desarrolla en otros países en donde la minería tiene un carácter más dominante de la geología. Por eso el desarrollo de la mineralogía, de las técnicas de explotación, uh-huh, etcétera, son lo que más le interesa a un geólogo en ese momento, por ejemplo en Alemania. En Alemania era así. Y entonces en Alemania estaba todo esto ya institucionalizado y había escuelas de mina, como la escuela de Freiberg, donde hacía clase
Werner.
Y esa formalidad hacía que si alguien quería hacer geología, producir geología, tenía que hacerlo en la institución, claro, en una mina, etcétera, o a través de...
Tenías que tener un en el fondo lo que hoy día diría un título.
Y tenían una formación.
Una habilitación.
Claro. Y eso ya era una entrada de corte para las mujeres,
un filtro
que la hacía imposible que ellas participaran. En cambio, el carácter informal en Gran Bretaña hacía que, como era una cosa informal, no, los mismos geólogos que estos Gentleman Geologists, ellos no tenían una formación, también se autoformaban en estas sociedades geológicas, hizo que las mujeres también pudieran realizar geología a través de su autoformación. Y por lo tanto el hecho de que las mujeres hicieran geología no era importante. Y lo otro es que esto se hacía también desde lo privado de uh-huh, estos hombres. Entonces aquí es donde a mí me parece interesante mencionar un poquito de la teoría feminista, que creo que es de donde se debe abordar la pregunta sobre todo de por qué Mary Anning es importante hoy en día. Y leyendo un poco, a mí siempre me ha interesado la teoría feminista, la encuentro muy sólida. Si uno piensa, el feminismo moderno comienza a mediados del siglo XVII con estas ideas de la Ilustración, que proclaman la igualdad, la libertad, el progreso, la tolerancia, etc., que terminan en la... pero un hecho político clave es la Revolución Francesa y la caída de estas monarquías absolutistas que son reemplazadas por unas nuevas repúblicas. Entonces, esto deriva finalmente... Las mujeres participan de todo este movimiento. De hecho, la revolución francesa, en el hecho de la toma de la Bastilla, las mujeres fueron muy importantes en ese hecho. Hay hechos clave ahí que se renombran. Y ellas obviamente decían que si va a haber igualdad, que si la soberanía va ahora a residir en el pueblo, también tenía que residir en ella, era obvio. Pero luego vienen los jacobinos y luego viene Napoleón. Y Napoleón, con su código civil, que a todo esto es el mismo código civil que en el cual se basa nuestro código civil, lo que hace es borrar a las mujeres de la esfera pública. El código civil lo que hace es relegarlas al trabajo de cuidados, de cuidado de los niños, de la casa y de la limpieza y de lo privado. Entonces se habla de este nuevo contrato social que aparece, y este contrato social lo que hace es poner a la mujer en los cuidados, en las tareas de aseo, en la casa, en lo privado, separa lo privado de lo público. Y en lo público sí puede participar el hombre, que es en la educación, en el trabajo, en la esfera pública, en la esfera política. Y la mujer en la casa obviamente queda subyugada a un hombre, que es el jefe de hogar. De hecho, ahora cuando yo me casé hace 5 años, cuando tuvo que leer las cosas
el oficial civil,
uh-huh, tuvo que decir que yo iba a ser el jefe de hogar, aunque tuviéramos separaciones de bienes, etc. Pero año 1000... ¿Cuándo me casé?
2016.
Muy gracias por recordarme.
Boda a la cual no fui. Me rastrí a llamarlo en la cara.
Sí, sí, preferiste un mísero viaje a Antofagasta. Sí, me duele. Bueno, entonces, a mí me parece interesante... llegar hasta ahí nomás con el análisis tiene mucho más. Ahora, ese contrato social, si está vigente o no, que podría dar para otra discusión, pero a mí me parece muy vigente. O sea, si yo miro mi constitución de familia, mi mamá estaba en la casa cuidándonos a nosotros y mi papá salía a trabajar. Obviamente, esto fue cambiando, el capitalismo metió su cuchara y necesitó del trabajo de la mujer en algún momento y hizo que la mujer saliera al trabajo, así como necesitó del trabajo de los niños en algún momento y los sacó afuera. Entonces eso marcó una serie de modificaciones de este contrato social, pero para mí sigue muy 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 vigente hasta el día de hoy. Pero bueno, eso lo podemos retomar después o hablar en otro capítulo. Lo interesante, para cerrar la idea de lo que pasaba en Gran Bretaña, es esta división entre lo público y lo privado. Entonces, si lo pensamos, y quiero, voy a leer algo de Martina Koblevert, que pone en este, como nota al pie en este paper, que me pareció revelador para mí entender por qué las mujeres pudieron hacer esto en Gran Bretaña. Ella escribe lo siguiente: la profesionalización suele dar lugar a la exclusión de los aficionados. Pero, por supuesto, incluso en una época en que las prácticas de la ciencia eran menos costosas y menos complejas que en la actualidad, la profesionalización tenía sus méritos innegables, ya que ofrecía acceso a recursos financieros, a personal asistente y a laboratorios de universidades y museos, mientras que los caballeros geólogos británicos, aficionados en el verdadero sentido de la palabra, tenían que recurrir a sus familiares, conocidos y amigos para llevar a cabo sus programas de investigación. Además, la mayoría de los aficionados, hombres o mujeres, trabajaban desde una base doméstica. A menudo, otros miembros de la familia aportaban en gran medida el recurso real de tiempo, energía y asistencia disponible para el trabajo científico de cualquier tipo. La participación de las mujeres era algo natural para el caballero geólogo, porque los cambios en la estructura familiar a principios del siglo XIX, impulsados por la Revolución Industrial, aún no habían llegado a la clase social de los caballeros británicos y esposas e hijas. En las décadas siguientes, estos cambios restringieron a las mujeres más ricas a las tareas domésticas, como el hogar, los niños, y condujeron a una constitución del mundo público versus lo privado. Entonces, yo lo pienso, me es claro a mí, la mujer en ese tiempo, obviamente, podía participar de la creación de la geología sin ningún problema, siempre cuando ésta estuviera dentro de lo privado, obvio. Pero ¿cuál era el problema? Y se ve en la historia, y que tensionaban al mundo, era cuando ellas querían entrar en lo público. Sí. Entonces, cuando esta mujer quería publicar su estudio, había problemas, no podía. Cuando Lyell quiso hacer sus conferencias, y la primera clase, ¿cuál fue la discusión? Si podía aceptar mujeres claro, o no, porque las mujeres querían instruirse. Entonces, si querías instruirte, querías ir a una institución a recibir formación, no podía, porque tensionabas el sistema. En la película sale muy bien cuando Mary Anning entrega sus fósiles con su nombre. ¿Qué hacen? Sí. Se saca y se pone el de un hombre, porque ya eso es fósil, iba a estar en lo público.
En lo público.
Entonces, a mí esa división me parece
incluso
reveladora.
En la escena donde están en la casa de Murchison, uh-huh, y Anning llega y tiene como puesto
el mismo amonite, claro, que compró.
El controlito.
No, hay un amonite que es el grande, claro.
Que tiene un papel por sobre otro. Claro. Sí, y el papel por sobre otro dice Mary Anning. Ella lo levanta y abajo dice Roderick Murchison.
Uh-huh. Sí, porque fue la charlota
que le puso Mary Anning.
Claro, sí, claro. Bueno. O sea, hay una intervención feminista, deberíamos decir.
Es una intervención feminista, eso sí. Quizás es el acto más feminista que tiene la película.
Yo creo que el del museo esconde algo, pero no lo vimos tan bien. Tal vez ahí háganos sus comentarios. Sí,
pueden escribirlos ahí en los comentarios.
Pueden hacernos mierda en los comentarios.
También, háganos todo. Está bien, si son 5 personas que nos escuchen, ¿qué va a pasar? eso me pareció muy...
despreciando el individualismo de cada persona.
Me parece muy interesante, y claro que es muy actual toda esta historia con las mujeres geólogas, porque si uno lo compara, ¿qué pasa ahí con lo que pasa ahora? Esa discusión igual es interesante, no sé si quieren entrar en ella, pero me interesa saber su opinión también. Porque si lo vemos, la mayoría de estos patrones... Las mujeres han ido, en las distintas oleadas que se clasifican, han ido luchando por ciertos espacios. Después de este desastre de la Revolución Industrial, Industrial y la Revolución Francesa, que quedan relegadas a la casa sin ningún derecho, porque al final, ¿qué hace esto? Bueno, hace que la mujer, como la mitad de la humanidad, la mujer como condición, no pueda trascender. O sea, al final eso, le quitan la posibilidad de una de desarrollarte y la otra de trascender, porque si hoy en día tal vez no existiera esa mirada más feminista, no importaría a Meriani, daría lo mismo. A mí me parece muy heavy que este orden de lo privado y lo público haya estado vigente hasta mi vieja, weón. Me parece indecente, weón. Y que hoy en día, ¿cuál es el problema? Y bueno, las mujeres en toda esta oleada han logrado cierto espacio. Espacio primero, déjenme participar, déjenme entrar de vuelta. Ya, ok, puedes entrar, puedes hacer geología. Pero hay una serie de cosas que se les carga, que es la trampa de decirle, ok, las mujeres tienen los mismos derechos, pueden hacer todo lo nuestro, pero tienen que cuidar la casa. Tienen que quedarse a cargo de los... El tema de los cuidados es un tema gigante, que mientras no se resuelva, yo con la Caro, ¿no?, compartimos, yo cocino, yo cuido a los cabros chicos, pero aún así siento que no es justo, weón. Igual hay siempre algo que ella está más atenta, weón, está más pendiente, ya es la mamá. Y socialmente, aunque en la casa hubiera copaternidad, desde afuera, si yo me voy una semana a terreno, dos semanas, no pasa nada. Pero si la Caro se va dos semanas y deja a la guagua sola, weón, es apiedrada por todo, ¿no?
Aún hoy en día.
Entonces, sí, que son cosas pequeñas, pero hacen que el trabajo sea menos...
pero es que esos cambios son tan graduales que no se va a ver el cambio total hasta que nuestras generaciones sean las generaciones viejas. O sea, la generación
sí,
que
pero también decirlo decirlo con sociedad. ese como oh, pero es un
no lo digo como
condescendencia,
con placencia,
sí, con porque complacencia. es difícil, yo lo que digo es como que porque lo he intentado muchas veces, intentar cambiar, por ejemplo, la visión de mi propia abuela. Discusiones largas de 2 horas con mi abuela intentando cambiar su visión, diciéndolo así como, pero si no le dije, si no le voy a hacer almuerzo a mi abuelo, no le hagáis, ¿para qué te preocupáis? Pero lo tiene tan metido en su core, como en su núcleo de comportamiento, que más allá de que lo hayamos conversado 40 veces y que hasta me haya dado la razón en diferentes circunstancias, no cambia el comportamiento, porque del razonamiento al comportamiento igual es un trecho difícil de llevar, pues. O sea, lo que tú pensás y llevarlo a tu comportamiento como tal no es tan fácil como suena. Entonces, en ese sentido es como lo que dije al principio, no es en el sentido de resignarse a no intentar cambiarlo, sino solo ver objetivamente que va a ser un proceso difícil, y que cuando sea más smooth es cuando ya nosotros seamos viejos. O sea, cuando ya sea natural,
o sea, yo creo que
se deje de criticar esas cosas como natural, y que deje de ser una lucha como tal, pero puede ser, ni siquiera es como seguro, que sea cuando nuestras generaciones correspondan a la parte vieja de la sociedad.
No sé, bueno, quizá en Chile va a ser un poquito antes, porque ahora tenemos a nivel de lo que es el poder central a una generación distinta. O sea, hay una generación que se borró de un plumazo, que es como la generación mayor a nosotros, de 10 años mayor, gente que debería haber accedido al poder, gente de 45, 50 años, y que no existen. O sea, dudo que tampoco vayan a acceder a la primera magistratura en el próximo gobierno. Yo creo que
creo que la clave está hoy en día mía, está en la copaternidad, en los cuidados, en todo ese tema que puede hacer que sea una carga, que es una carga que además de la pega, para producir tus cosas que te hacen trascender, tu trabajo, tú necesitas tener la mente un poquito liberada para concentrarte en eso. Entonces, yo trato de decir en qué estoy fallando, pero me es difícil, weón. De hecho, la Caro ya hubiera llamado, me hubiera escrito de cómo están los niños, weón, y yo no lo he hecho. Y llevo 4 horas acá. Ella está con ese chip, weón, y bueno, yo no.
Preparé las piedras para tirárselas a Danilo.
No, pero lo digo sinceramente, weón.
Ahí creo que hay una weá que tú podés como cambiar tu psicología a través de tus acciones. ¿Cachai? Como por lo que tú decías, aunque no te importa hacerlo igual,
después te importa.
Pero al hacerlo, te importa.
Sí, te importa, claro.
Es como que cambias, claro, tu psicología.
No es que no me importe cómo está mi hijo.
No, si no digo que no te importe.
No quiero que eso quede instaurado, güey. Lo que no me importa, te digo, es que yo sé que están bien porque están con ella. Pero es un tema, pues, güey. Porque me logro. Puta, güey, yo me voy a terreno y me desconecto, güey. Y eso me pasa. Y ahora me siento mal por eso. Pero me imagino a mis colegas, weón, geólogas, cuando se van a terreno y tienen que dejar a sus cabros chicos con el papá, weón. No, pero se van a hacer, da lo mismo con el papá. Tengo de hecho una amiga, weón, que estaba en terreno y la pobre estaba, ya llevaba, no sé, una semana y ya sentía esa weá de que dejó a su hijo solo, weón. Y no es solo porque lo dejó solo y porque lo extraña, sino es porque además que hay un tema social de cómo la mamá lo deja solo. Pero igual, debería dar lo mismo.
Sí. Sí. Pensemos igual que hay una cuestión social, ¿eh? Porque muchas mujeres en la zona central tenían que dejar a sus niños solos todo el verano porque se iban a trabajar en la fruta, en actividades de trabajos de temporada, digamos. Y eran largas temporadas, que los niños quedaban a cargo de las abuelas, de las hermanas.
Mujeres,
sí, claro.
Tienen que ser mujeres. Si al final es eso, sí. Es quién hace el cuidado.
Claro, mujeres.
Durante todo este momento ha sido las mujeres están a cargo de eso. Y económicamente no se contempla eso. La producción económica es de los hombres. Cuando si tú valoras ese
trabajo,
porque para que nosotros seamos geólogos y generemos conocimiento geológico, descubramos algún yacimiento, etcétera, tiene que haber una serie de cosas atrás que sustenten nuestro trabajo, y esas son de partida nuestro cuidado cuando éramos pendejos, después nuestro cuidado mientras estudiábamos, que no, a menos que tú te cocinaras desde siempre,
claro.
Y después
no, o sea, y el sustento económico igual, en el fondo para
sí, pero estamos hablando de los cuidados. Y después, cuando tienes hijos, alguien tiene que cuidar tus hijos, alguien tiene que ordenar tu casa, alguien tiene que. Entonces, hay una serie de cosas que se dan por hechas y se dan por gratis. Y no son gratis, tienen un costo y lo han pagado siempre las mujeres.
Bueno, en conclusión, ¿cómo valoríamos la película que vimos, Amonite? ¿Álvaro?
En una escala de un 1 al 7, le pondría un 4, la verdad.
¿Sí?
Sí. No me gustó.
¿No te gustó?
No me gustó.
Uy, a mí me gustó.
La parte que estuviste despierto.
Me quedé dormido al final, pero me gustó como mirándola como una pieza artística. A mí me pareció bien hecha, bonita. Y trata los temas sutilmente. Yo le pongo un 5-5.
Quiero aclarar por qué no me gustó, y es simplemente por la falta de rigor histórico. De verdad que encuentro que tiene muchas inconsistencias.
Seguro, no es una biografía, pero.
Ahora, lo que sí nos dio, lo bueno es que nos dio paso para esta interesante conversación, así que creo que eso es lo mejor de la película.
Bueno, yo, como punto culmine, le pondré un 5 a la película y sin comentarios juntos. Adiós.